entrada. Y entonces ahí se activan las neuronas espejo y termina yendo como a una pizzería donde va, porque va, hay mucha gente. Entonces,
la ruta.
Claro.
Donde igual, paran los igual, camioneros.
Igual. Y vos ahí decís, si paran los camioneros.
Acá se morfa bien.
Claro. Y por ahí en realidad se quedaron sin líquido de freno todos al mismo tiempo. Y dice, mira dónde terminamos comiendo por la falta de molicote. Terminamos comiendo en este lugar de mierda.
Y todos todo parando para, ahí, ¿no?
Claro, y eso era por otro tema.
Armando la leyenda, ¿no?
Exactamente. Donde ves muchos camioneros, la gente va. Y en Cadore también se juntan camiones, ¿eh? También. Yo veo muchos camiones que paran en Cadore. Así, que vienen de la ruta del Mercosur y paran, entran ahí, paran en Cadore y siguen.
Bueno, no lo puede creer Bélgica, ¿no?
¿Qué pasó?
Acaba de empatar Bélgica con Irán 0-0. Por supuesto, las cámaras se van con el arquero de Irán, que fue la gran figura. Tampoco fue un bombardeo, pero sacó las claves. Y las claves son las que el arquero tiene que atajar, porque son las que te definirían entre vulnerable o no vulnerable. Hay ya una frase dando vuelta en las redes, cómo vivirse en las redes, que dicen, no hay mundial sin Irán y no hay Irán sin su arquero. En este punto ha sido clave. Bélgica sigue dejándonos más deudas que las realidades de una esperanza de ver ese fútbol que nos ha quedado de lejano entre el 18 y el 22, pero nos ha quedado de lejano desde el lugar en el cual muchos nombres componen lo que abrazaban en esperanza, un buen fútbol. No está jugando bien. También tengo que decir que en este partido Courtois tuvo 3 o 4 atajadas claves, pero esa, abajo del arco, del arquero iraní, abrazados como el Dibu Martínez el día de Australia, cuando ataja ese mano a mano y Lisandro y varios más se le tiran encima, es la razón por la cual estamos contándoles en 3 tristes Trump, no tigres. Aunque nos sintamos tigres, casi felinamente, que Irán acaba de empatar con Bélgica.
Y Hormuz resiste.
¿Dónde está la noticia?
6:02 en todo el país. Cielo mayormente nublado en la ciudad de La Plata. La temperatura 11 grados, 9 décimas. La humedad 80%. Bajaron las ventas por el Día del Padre por cuarto año consecutivo. De acuerdo con el relevamiento de la Conferencia de la Mediana Empresa, la baja interanual fue del 0,3%, con un ticket de compra promedio alcanzó los 79 mil pesos. La entidad advirtió que las promociones volvieron a ser herramientas centrales para impulsar las compras, aunque con resultados limitados frente a un consumidor enfocado en cuidar el gasto. Continúa la búsqueda de los 5 pescadores desaparecidos en el Río de la Plata. La Prefectura Naval amplió la zona de búsqueda con rastrillajes en Punta Lara y Magdalena tras una semana sin hallazgos de la embarcación ni de rastros de los tripulantes. Los 5 partieron el domingo pasado desde el camping de Hudson para realizar una jornada de pesca recreativa. La hipótesis principal apunta a que la lancha fue arrastrada por la corriente hacia un sector distinto al previsto.
Mundial 2026.
Bélgica empató sin goles con Irán en un partido clave por el liderazgo del Grupo G. Por otra parte, la selección nacional viaja a Dallas y se prepara para el partido ante Austria. Más temprano entrenaron por primera vez los 26 convocados. Molina se perfila para entrar por Montiel y pierde la chance de que haya más variantes. Mañana a las 20:45, Lionel Scaloni dará una conferencia de prensa acompañado por Enzo Fernández. El tiempo en Mar del Plata, partido de General Pueyrredón, la temperatura es 14 grados, 4 décimas, la humedad 54%.
Informa Provincia. ¿Dónde está? está la noticia. 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Tijuana, Texas, Toronto. Tres tristes tramos. Verea, Rep, Saborido. Un mundial de locos.
Por Radio Provincia, Tres Tristes Tramp.
Música, hay que levantar una copa. Pero podríamos hacer un cambio drástico que no vamos a hacer, pero pensarlo y en nuestra cabeza jugar en un parietal con lo mexicano y en otro parietal con lo nuestro y meter un tangazo. O quizás una guitarra que nos lleva al folclore. O quizás disruptivamente a levantar una copa. ¿Por qué? Porque la bodega Palo Alto está con nosotros y agradecemos. Y tiene un vino como el Benito A, con una cepa como la Ancelota, que es tremendo. Ni hablemos del Cabernet Franc. Pero como no me quiero colgar, porque al fin es un mundial, y parece que acá no venimos a hablar de fútbol, sino a brindar, la realidad es que tenemos que levantar una copa. ¿Y por qué? Por lo impredecible. Por lo imprevisible. Contamos goles. Contamos atajadas. Contamos cosas que parecen tan obvias y otras que nos van a seguir sorprendiendo. Y a veces hasta no sabemos cómo contarlas. Hace un rato hablábamos del ascenso y yo pensaba en el ascenso como una esperanza, no como haber caído en derrota. Clasificar a un mundial. El sueño. Levanto una copa por ese sueño. Pero clasificar a un mundial, jugarlo y comerte 7 en cada partido, ya deja de ser un sueño. Y cruza y roza hasta el dolor. Sin embargo, el fútbol sigue dándonos la chance de que ese sueño se avive. En Curazao, en el Congo. Y así podría seguir sumando. Pero sigo levantando copas. Porque nos aferremos no solo al brindis, porque el fútbol siga teniendo la impronta que nos sorprenda, sino porque sigamos brindando, porque el fútbol nos siga gustando. Más allá de aquellos que rompen copas, para hacerlo más cercano al negocio que al disfrute del juego. Palo Alto, brindo por jugar y de jugar por ganar. Mundial 66, 21 de junio. Estábamos en Inglaterra. ¿Pero qué pasaba? A los Yardbirds se unía Jimmy Page. Escuchen. Acá también estaba Jeff Beck. Jeff Beck y Jimmy Page juntos. Y nosotros acá viendo si Artime metió un gol. Rock and roll, nene. We'll be right back.
está en Blow Up, la película de Antonioni basada en un cuento, Las babas del diablo, de Julio Cortázar. Y la secuencia es hermosa. Sobre todo porque los ingleses están escuchando a estos monstruos y no se mueven, salvo una parejita de una rubia que se mueva tipo a gogó. Después todo lo demás está así como si portaran vasos que no pueden derramar, digamos, ¿no? Todos seriamente ahí escuchando este tema que te mueve.
Y estamos hablando del 60 y pico.
Sí, y el tema no termina del todo porque Antonioni puso como un chiste al final, donde Jeff Beck se enoja con el amplificador y empieza a destrozar su guitarra. Empieza a distribuir las partes entre el público. Se pelean y el protagonista escapa con el traste.
El diapasón sale
a la calle y lo tira a la mierda. Es un chiste hermosísimo.
Sí, pero hermoso chiste, porque aparte también era un poco como mostrar esa sociedad acartonada, ¿no? Ese juego casi del vaso de yeso en vez del vaso de whisky.
A veces, claro, y a veces ver el mundial y al mismo tiempo que por ahí estaban los Jarvis tocando, estaba Roma, ¿no? Santoro dando. Claro, porque
es increíble eso. Sí, el mismo momento.
Contá la historia de Gatti, por favor. Que
el entrenador del Mundial 66 de Argentina fue el Toto Lorenzo. Dentro del plantel, los dos arqueros, el Tano Roma, ni más ni menos que el Tarzán de Boca, y el otro era un pendejito, Gatti, que ya mostraba sus virtudes, al cual Lorenzo le tenía una confianza tremenda. Recordemos que un montón de años después, Lorenzo lo llevó a Unión de Santa Fe y ese fue el prólogo para después poder ponerlo en Boca y terminar siendo el Gatti que gana Copa Libertadores Intercontinentales con el Toto Lorenzo como entrenador. Pero estaba Perfumo, estaba Pipo Ferreiro, estaba Rafael Albrecht, estaba Luis Artime padre, estaba Gonzalito, el cuarto volante, el volante ventilador. Mirá vos hasta dónde me acuerdo, estaba Hermindo Nega. Habría que ponerse de pie para recordarle a muchos quién fue Hermindo Nega en ese River. En ese juego del 66, el día anterior al partido, hacen 35 minutos de fútbol casi en soltura, 9 contra 9. Lorenzo pone a Gatti del lado de los titulares. Gatti sabía que no iba a jugar, estaba en Roma. Viene acá no a pasear, pero a ser parte de un plantel. Hizo todas las locuras que podía hacer Gatti siendo un pirulín. Lorenzo se le acerca a Perfumo y le dice: ¿sabés que iba a jugar este loco? Lo veo mejor, pero mira lo que hace. Y mañana me va a entrar a gambetear a los rivales y la llega a perder y yo no puedo volver a la Argentina. Esto me lo contó Perfumo. Trabajé con Roberto hace mucho, mucho tiempo. Pero no solo trabajé, disfruté a Roberto Perfumo como persona. Alguien al que le decía: vamos a tomar un whisky. ¿Por qué uno? Brindemos.
canciones casi perfectas que te dedicas a escuchar. Las flores que no sabes dónde ponerlas si no son para fumar.
Lo que suena es Nina Suárez con Chinos Ojos Rojos. Pedro, está bueno el helado, parece, ¿no? Yo, en cambio, estoy con antro, el vino...
No puedo ni hablar. Vos sabés que recién, cuando estábamos hablando de Gatti, pensaba hasta dónde el arquero, vos estás esperando destacar... Un arquero se destaca en el momento que empieza a hacer cosas que no son de arquero. ¿Viste?
Claro.
Como cuando al bajista le dicen, mirá, hace sonar el bajo... Como, ¿entendés? Como si viene el solo del bajista, pobre, el bajista haciendo un solo, es si no meten mucho dedo, tipo John Enwis, cagaste, que va a ser, ya empiezan a hacer slapping. Entonces, no estás ya escuchando el bajo, estás escuchando cualquier cosa.
Está hablando el bajista de los Who, ya fallecido, sí. Viejo fiestero divino en el Rainbow, 23 mujeres alrededor de la mesa.
Ya,
Todo lo que te puedas imaginar para después... agarrar dos limusinas y ir a su mansión a ver cómo se terminaban cuatro días después las cosas.
Claro, bueno. Bueno, es eso también. Es como en el momento donde tu personalidad excede ya a ser el bajista y simplemente estallás en ser una estrella, ¿no? Yo pensaba en Gatti. ¿Cuánto Gatti fue precisamente como la venganza de todos los arqueros? Que en un momento es, voy a hacer todas las cosas que no se pueden hacer. Salir a gambetear, destacarse, delirar, poner en riesgo. Es decir, ¿vos qué querés de un arquero? Que te dé seguridad, ¿no? ¿Y qué era Gatti lo que hacía? Era el tipo que, digamos, que tenía el momento donde vos temblabas por lo que podía hacer. El riesgo. Otra, digamos, nunca vi algo parecido salvo cuando hacía... El Higuita hacía, ¿cómo se llamaba? Que tiraba. Que
el escorpión.
Loco de mierda.
¿Y
¿Cómo va a ser
Wembley
eso?
Contra Inglaterra, más allá de que era un amistoso.
¿Por qué?
Bueno, Higuita tratando de gambetear en un mundial y en pleno mundial con una Colombia desesperada por clasificar, a Roger Milla, el camerunés, se la roban y viene el gol. Es ese juego. Que pasa que él, en el estilo de arqueros, porque hablaste de Gatti, en realidad del Mundial 66, esas cosas son imperdonables. Y no son imperdonables en el otro estilo de arquero, que un arquero esté abajo del palo, ¿verdad? Y no llegue, no solo a cortar, sino que no llegue ni a tapar. ¿Por qué? Porque está como un arquero de metegol esperando que le saquen el palo de la cintura.
Estamos
Ese tipo de cosas son para discutir en otro momento, pero así son, ¿eh?
Sí, y estamos ahora expectantes con el equipo de Uruguay. ¿Cómo es Muslera?
Bueno, primero es de una veteranía ganada, no con esfuerzo, con calidad y cualidad. ¿Por qué? Porque es un arquero que se movió en clubes como la Juventus, para darte una idea. Él ahora está en Estudiantes de La Plata, está casi en el final de su carrera.
¿Qué edad tiene?
40. Es más, no se sabe si va a seguir. Según palabras del mismo presidente de Estudiantes, Verón, dijo que era muy difícil que siguiera. Estudiantes tiene un gran arquero, joven, que viene atrás y que ya lo han probado en varios partidos. Porque Estudiantes hace eso, ¿no? No da paso en falso a esos niveles. Y este arquero joven es con el que seguramente van a salir a jugar. Ya Muslera es un contrato muy alto, pero se aseguró Estudiantes con Muslera el tener el arquero para lo que Estudiantes pensaba pelear, que era copas. No
y
se
ahí,
le dio.
Ahí es importante.
Está su experiencia, su manera dentro del grupo. En Muslera es uno de esos arqueros que, por ejemplo, hacen que Bielsa vuelva a poner a Muslera en vez de poner al arquero que venía jugando y que con Bielsa jugó muchos más partidos que Muslera, que es el arquero del Internacional de Porto Alegre. Un gran, gran arquero uruguayo. Sin embargo, Muslera, con esta nueva etapa y con su vuelta a Estudiantes, se consolidó en el arco de la Celeste.
Está obligadísimo a ganar, ¿no? Hoy Uruguay.
Es que no ganó el partido que tenía que ganar, y lo dice Bielsa. Y el primer tiempo de Uruguay fue una cosa, y otra cosa fue el segundo. Uruguay en el segundo tiempo podría tranquilamente haber ganado el partido, inclusive con holgura. Lo que me resulta extraño es de la manera en la cual se está llevando para con el juego, teniendo en cuenta que Bielsa es el entrenador. No lo veo dentro del esquema de Bielsa a un equipo parecido al de Bielsa. Es como que el uruguayo y su estilo le está ganando a Bielsa y su estilo. Okay. Esto no habla mal de Uruguay y su estilo. Estoy hablando de la imposición de algo que a Bielsa en otros no le ha costado.
Después a ver, está Bielsa. Pará. Expliquemos esto, porque esto es maravilloso, el concepto, que es un técnico que viene con una idea y hay y una tradición que chocan.
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Todavía no se encontraron?
No.
¿Se pueden fundir? ¿Son
ha encontrado picos altos? Por ejemplo, el Uruguay de Bielsa se pareció mucho a lo que Bielsa quiere en la cancha de Boca contra Argentina.
Sí,
pero no porque, le gana 2-0, por la manera en la que le gana. Era el Uruguay de Bielsa imponía sobre el campeón del mundo su estilo, su manera y su forma de enfrentar el partido y cómo táctica y estratégicamente vencía a un rival. Bien, el Uruguay de Bielsa no se parece en muchos partidos a lo que uno no imagina, cree que puede pasar con Bielsa como entrenador, porque nadie es perfecto, lo cantaban los Redondos, pero digo, en ese lugar hay algo que Bielsa siempre ha mostrado. Un gran pasaje de mitad de cancha, una verticalidad por momentos, te diría que exasperante, y en otros momentos esa verticalidad puesta al servicio de un avasallamiento sobre el rival que vos decís, mirá, lo asfixió, lo mató. No he notado en este Uruguay de Bielsa, ya con un montón de años que él dirige, inclusive ha hecho muchos cambios, no ha podido consolidar titularidades. Y después tiene lo otro, ¿no? Que es el fuego amigo.
Claro.
Adentro de Uruguay, ¿no? Los Popes y muchos de aquellas glorias del Uruguay no comulgan tampoco, no solo con el estilo adentro de una cancha, sino con el estilo de Bielsa fuera de la cancha. Les encanta el Bielsa en la cancha de Cerro, les encanta el Bielsa andando en bicicleta, les encanta el Bielsa yendo a comprar el diario, pero no les encanta el Bielsa bajando la cabeza ante la foto de la FIFA o la foto para presentarse, o el Bielsa que habla y no te mira, o el mismo Bielsa que reconoce ante una rueda de prensa de que él es tóxico en su relación y que eso tampoco hace bien al grupo. Todo eso se consolida en un juego. Hoy tiene un juego importantísimo porque viene de un empate con alguien que Uruguay no tendría que haber empatado y mucho menos dirigido por Bielsa. Pero como impredecible e imprevisible es Arabia Saudita, que fue goleada, a Uruguay le sacó un punto. Le sacó dos.
Exactamente. Y esto me hace pensar en Brasil y su técnico también. Identidad contra estilo de técnico, ¿no?
Bueno,
¿qué pasó ahí? Ahí se revirtió también.
Si hay algo que siempre hemos amado de los brasileños son cómo desde la individualidad lo colectivo terminaba subyugándonos. Y cómo cuando lo colectivo no funcionaba, la individualidad terminaba salvando a lo colectivo. Hoy Ancelotti está hablando de que no va a ser un mundial de figuras. Y está hablando hasta dónde lo colectivo va a terminar sometiendo a la idea de la figura. Creo que ahí hay una cuestión a resolver en la misma Brasil. Yo vi a Brasil con Haití. Dejemos de lado el partido de Marruecos, es el primero. Es el determinante de tu fase de grupo.
El empate.
Sí, pero es el determinante. Si vos perdés con Marruecos, ya arrancás torcido. Más allá de que los dos que te queden no tengan la altura de Marruecos. Y se te escapa Marruecos. Y ser primero del grupo a veces tiene una ventaja. Depende de qué cruce tengas. Todo esto es parte de un esquema especulativo que tenés que tenerlo porque no se come vidrio en este mundo. En eso, para los dos, el punto terminó abrazándonos, dejando mucho que desear desde lo futbolístico y de lo que esperábamos nosotros, los que vivimos afuera de ser marroquíes o brasileros. Ahora, en esta segunda etapa, un Marruecos que le hace un gol a Escocia cuando empieza el partido y de ahí en más sí, lo presiona. Escocia son 11 mineros bien entrenados, no jodamos. 11 mineros bien entrenados. Para un equipo como Marruecos, del que pretendemos no solo más y que creemos que puede estar entre los 4 o 6 del Mundial, es muy poco. Y Brasil en un 3-0 con Haití es muy poco. Ahí viene esto. ¿Hasta dónde Ancelotti? ¿Hasta dónde el grupo? ¿Hasta dónde el grupo con Ancelotti prefieren jugar la idea de la no figura y la figura someterse a la idea no del equipo, sino de la individualidad por debajo del grupo? Y en ese punto la individualidad deja de gambetear. Y si un brasilero no gambetea,
claro,
¿qué carajo esperamos de este Mundial?
Claro. ¿Y qué carajo esperamos del partido de mañana? con Austria. No estamos hablando de Austria. ¿Cómo puedes describir Austria?
¿Tenemos tanda? ¿Tenemos juegos? ¿Qué tenemos? Porque yo quiero contarles una pequeña cosa. ¿Tenemos una tanda? ¿Puedo? ¿Te enojás si voy a la tanda?
No.
Te digo porque, ¿vos sabés lo que es el Gegenpressing?
No.
¿Vos?
No. Ahora... Me quedé colgado con una cosa después. Ahora lo hablamos.
Se colgó Pedro.
Sí, se colgó.
¿Sabes que cuando Pedro se cuelga yo no tiemblo?
No,
disfruto,
no, no,
porque sale algo genial, seguro.
No. Esta noche voy a soñar con Niki Lauda.
Bueno, después les cuento lo del Gegenpressing, que es muy moderno, pero los voy a llevar al 73, 74. ¿Vieron que a veces en el futuro el pasado está como respuesta?
Desde Wichita, Wyoming y Cucamonga, Tres Tristes Trump. Los domingos de 17 a 19 por Radio Provincia. El Ruso Brea, Rep y Saborido en la Copa Mundial de Fútbol 2026. Estás en Provincia.
Ya volvemos. Quédate acá. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
La torta argentina tiene nombre, Don Abel. Probá la auténtica torta de 25 capas y nuestras variedades de alfajores. Visítanos en Dolores, en el Parque Termal o en nuestra fábrica sustentable con visitas guiadas y degustación. Seguinos en redes. Alfajores Don Abel. Calidad que se siente, tradición que se comparte.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en Provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
El Ruso Brea, Miguel Rep y Pedro Saborido. Tres Tristes Trump.
Very important. Tres Tristes Trump. Seis domingos.
para la historia.
Prometíamos después de la tanda y les hablé del Gegenpressing. En realidad les voy a contar. El Gegenpressing es una manera de presionar al rival una vez que vos perdiste la pelota y tratar de que en 8 segundos vos vuelvas a tenerla. Algo que se veía mucho en el Barcelona de Guardiola. La idea de jugar en el campo rival no solo tiene que ver con alejarte de tu arco y tener a tu rival lo más lejos posible de tu meta, sino también tratar de ver que si la perdés en el campo rival, ante tu presión, vos rápidamente vuelvas a tenerla para volver a someter al rival. O la búsqueda del sometimiento, que al fin y al cabo es la búsqueda del fútbol, ¿no? El fútbol es eficacia. ¿Y dónde se consigue la eficacia? Como esto es tan impredecible y tan imprevisible, se puede conseguir de millones de maneras en el fútbol. Pero más cerca del arco rival es mucho más cercano a que vos puedas ser eficaz que lejos. El Gegenpressing es esa. El entrenador de Austria, para meternos en partido, es así como un fanático del Gegenpressing. Pero la escuela austríaca tiene entrenadores que hace ya muchísimo tiempo jugaban en esta historia, a tal punto que ese Ajax de Holanda que vino a la cancha de Independiente en el 73 y que recordamos hace un ratito, tenía un entrenador austríaco, Stefan Kovacs. Y el Holanda del 78, que juega la final contra Argentina, tenía un entrenador austríaco, Ernst Happel. Estas cosas me parece importante marcarlas, porque mañana vamos a enfrentar un equipo que físicamente va a ser muy duro. Y cuando uno piensa físicamente muy duro, ¿qué es? Africanos, de 1,90 m, con una contextura que asusta y encima con un acto individual tremendo. No. Europeos, muy bien entrenados, tácticamente muy a rajatabla, con una gran distribución estratégica, que van a hacer lo imposible para ver desde lo físico cómo cotejarse con un equipo que tiene jugadores que tienen muchos más años encima, 4 más del último campeonato, y que tienen algo que para el austríaco va a ser clave: la tenencia. ¿Por qué? Porque el que la tiene va a ser presionado. Y ahí es donde se verá la clave de este partido. ¿Dónde presionará Austria? ¿Irá tan encima, tan lejos? ¿Se someterá a que Argentina encuentre en 3 o 4 pases el cambio de línea y el cambio de ritmo y le queden 30, 40 metros para correr, para volver a su arco y tratar de defenderlo? ¿O esperará en 3/4 y ahí empezará a presionar? A esto sumale que ellos seguramente intentarán hacer todo más rápido que nosotros. Y nosotros volveremos a tocar, a la manera en la cual cruzamos el Río de la Plata. Con la paciencia y con la tranquilidad, para ver después, en ese torbellino de río, dónde aceleramos para encontrar el hueco e ir a lo máximo que tiene el fútbol, que es la eficacia. Lo juego con algunas palabras, pero lo quiero decir redondamente. Argentina mañana tiene un partido muy duro desde lo físico, desde lo táctico y desde lo estratégico. Pero tiene algo clave. Si consolida la idea del pase y del pase y del pase y empiezan a aparecer los pases entre línea con el camino a la definición cercana, Argentina es un equipo que te dije que yo no me quisiera enfrentar. Todavía no puedo ponerla como candidata máxima, pero yo no me quisiera cruzar con un equipo como Argentina.
¿Y cuáles son tus candidatos por lo que viste hasta ahora?
Francia ha tirado cartas sobre la mesa de ser un equipo que va a ser terrible. Porque encima, cuando mete los cambios dan más soltura, aparte de agregar calidad. Inglaterra no lo pongo como el máximo candidato. Otro rival difícil cuando te lo cruzas, porque hay algo de la mitad de la cancha hacia adelante que tiene que ver con su fútbol. Hay que ir al frente. Y hay algo de la mitad de la cancha hacia atrás que tiene que ver con su fútbol. Marcan muy mal y muchas veces son tremendamente inocentes. Les recuerdo a quien nos esté escuchando, el empate del 2-2 en tiempo de descuento del primer tiempo solo a Inglaterra le puede pasar. ¿Por qué digo esto? Porque si bien soy el que ama a lo impredecible e imprevisible, hay cosas que definitivamente no puedes hacer. Una pelota casi mansa sobre tu área, un rechazo corto, la aparición de otro que llega de frente sin que vos acompañes cerrando y cortando la jugada, otra vez sobre tu área, alguien que la baja y el que llega para apoyar termina definiendo, con una pasividad de un equipo que quiere ser candidato frente a una Croacia que sabes que es siempre un gran, un temible rival, no te puede pasar. Odio la palabra no te puede pasar, porque el fútbol te la derrumba todo el tiempo. Pero tengo que hablar, si vos me hablas de candidato, lo tendría como un gran enemigo también. Entonces, hay varios. El crecer de las fechas y el crecer de la competencia va a poner seguramente a un par más. España hoy dijo, hola, acá estoy. ¿Vieron? No pude en el primer partido. Pero ahora rápidamente me saqué de encima lo que Uruguay no pudo vencer. Y se lo sacó a la manera en la cual a España le gusta sacarse de encima a los rivales, con juego.
Che, Pedro, ¿y a vos qué te suena cuando te digo Austria?
Y últimamente me suena, él dice la escuela de Austria y...
Sí, mal.
Claro, suena mal. Uno, lo que estás viendo ahí son alemanes pasados de rosca, por ahí, ¿no? Sí, peor, algo peor que los alemanes. A mí lo que siempre me dan estas cosas es cuánto uno ve un choque de culturas más allá de la cultura futbolística, ¿no? Lo que decís vos. El armado europeo, la disciplina, la que uno imagina, por ahí no lo es así, ¿no? Yo el otro día veía la vida de George de Best, el inglés.
Irlanda del Norte.
¿No era inglés?
Era irlandés.
Mirá vos, con razón. Claro, y uno dice, bueno, che, ¿cómo era que un tipo así jugaba en un campeonato como habrá sido? Seguramente uno lo imaginaba. Europeo, donde uno ve todo perfecto y todo ordenado y todo, ¿viste? Y entonces ahí aparece, como decía él, la impronta, mientras se te vienen unos panzer encima, lo único que te queda es tocar y ver en qué momento es la paciencia, ¿no? La paciencia de ir construyendo a ver cómo enfrentás al monstruo, ¿viste? Yendo ahí y esperando la oportunidad. Porque en realidad, cuando vos recién hablabas de paciencia, cuando uno ve que empiezan los toques y se empiezan a acomodar y empiezan, estamos viendo cómo cinco, los seis, siete tipos que están ahí arriba están buscando eso y esperando que aparezca. Ellos solo pueden estar viendo eso en ese momento. Y va a ser un segundo, ¿no? Y uno está impaciente, porque una época de tantas ansiedades, ¿sí? Lo que vos querés es ganar 3-0 los 10 minutos ya. ¿No? Y suponiendo que del otro lado no hay nadie. Entonces, cuando vos me hablas de Austria, yo me imagino que es como el enfrentamiento. No me gusta pensar en la picardía, ¿sí? Pero que es quizás lo que mejor tenemos. No por el tema de la picardía, sino el tema de ir hilvanando, ir construyendo. Y algo que me llamó la atención recién: ¿cómo en 7 partidos un equipo puede crecer? ¿No? ¿Cómo puede ir encontrando cómo jugar? En 3 partidos y definirse...
En el cuarto, sobre todo,
bueno,
¿no?
Bueno.
La Italia del 82 es uno de los mejores ejemplos.
¿Por qué?
Los primeros 3 partidos fue horrible. Claro. Y es más, clasificó galdeando, pero... No, perdón, agarrándose de las... Así, casi cayéndose. Es más, con un penal que no era. Fue horrible. De ahí en más, en el cruce de uno queda, el otro se va. Claro. Creció, se tragó a Brasil, se tragó a Argentina y terminó comiéndose a Alemania en la final.
Claro, entonces cuando uno ve eso es con la misma paciencia que vos decís que la Argentina va construyendo la jugada, ¿no? A veces, ¿cuántos toques llega a haber?
Más de 20, 25.
20, los tipos, ¿ves? Están rompiendo las pelotas, vos mismo entras, querés que pateen.
Te hago un apartado.
Sí.
Tenés en tu cabeza, y la tenemos todos, a los relatores que decían, me aburro, no te olvides de eso.
No.
Toda la televisión ha tenido un fuego horrible sobre nosotros. Porque el relator preferido decía, la tira Saborido, rechaza, rep. Y marcaba la R. Y cuando vos tocaba era Saborido, rep, Berea, rep, Saborido, rep.
Claro, están esperando.
Sebastián, me aburro. Claro. Ah, ¿te aburrís, flaco?
Claro.
Anda a tomar un helado a Cadore.
Claro.
Porque... Dejá que hay un equipo que está tocando.
Sí, y buscando algo que de pronto sería como la misma situación de entender que cada partido va a ser un toque del partido más grande, ¿no? Uh-huh. Como decir, qué sé yo, hasta que vos no lo ves en la cancha, va a ser ese equipo que vinieron, todos se juntaron, ¿no? Se fueron a concentrar y no lo vas a poder ver hasta que empiecen a jugar. Y yo me pensaba eso cuando el otro día vimos, decía, si esto de Messi ¿por qué no lo guardamos para más tarde por las dudas, no? Como dice, como si se nos fuera todo de toda la magia en el primer partido.
Caruso, ¿viste? Lombardi te hubiera dicho que entre los últimos 20.
Claro, claro. ¿Para qué? ¿Para qué todo eso, viste? Entonces lo de mañana, qué sé yo, es como también es, ¿cuánto cambia un equipo con respecto a lo que tiene que enfrentar? Ruso.
Muchas veces, ¿viste? El nivel de inspiración de ese día, muchas veces el rival y lo que te propone, lo que te provoca o lo que te limita, y muchas otras veces el vuelo tuyo en pos de la credibilidad y la confianza que tenés. Acá hay algo que es clave. Argentina tiene un grupo consolidado en la idea. Los jugadores creen en eso. No lo tienen en duda. Creen en eso. No hay rubor, ni temor, ni pudor por tirarla para atrás. Y volvemos al Cuti. Y el Cuti se la da a Lisandro. Y Lisandro la tira al medio, y si el del medio está de espalda o no bien perfilado, vuelve a Lisandro. No hay temores, no hay locuras. En eso han consolidado la idea. ¿Por qué? Porque los ha llevado al triunfo. Ganaron una Copa América, ganaron la Copa del Mundo, ganaron la finalísima, volvieron a ganar otra Copa América. En eso, cuando vos hablas de picardía, me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque también nos han mezclado al pícaro con el tramposo.
Exacto, claro.
Y no lo es. La picardía tiene que ver con cómo yo te armo una trama para que vos entres en esa trama. Porque el fútbol también vive del engaño.
Totalmente, no hay manera. Una gambeta, un amague, no es otra cosa que engañar al rival.
Una mirada.
Constantemente.
Una mirada. Yo tengo pensado cambiar a mi derecha, pero estoy mirando a la izquierda. Y me estoy acomodando para cambiar de frente a la derecha, pero estoy mirando. Y eso puede hacer que una inclinación de un central de 3-4 pasos provoque ese hueco necesario ante, calculando tiempo y espacio, más la diagonal que mete al que le metí el pelotazo, que nosotros ganemos la espalda. Y de ahí podemos irnos al gol o a crear una situación de gol. Es maravilloso el fútbol. Es hermoso, hermoso. Y lo más hermoso que tiene, que cada vez lo pensamos más, y cada vez como más los pensamos, más nos sigue sorprendiendo.
Una pregunta sobre la evolución. ¿Hay una evolución de los arqueros al punto que en determinado momento lleguemos, como estás diciendo, que se convierte en un factor del desarrollo del juego en el cual nadie haga goles?
No, jamás va a ser esto de que no va a haber goles.
Pero ¿Vos viste la evolución de los arqueros desde 30 años para acá?
De 40 años a esta parte, los arqueros han evolucionado tremendamente, no solo en lo físico, sino también en su cualidad y calidad técnica. De ahí en más está lo otro, lo que traes de nacimiento. O sea, no hay entrenamiento que te marque lo que hacía Filiol, más allá de que Filiol se mataba entrenando. No hay entrenamiento que te lleve a Gatti. Nadie podía ser Gatti, por más que entrenara de ser Gatti. Te lo digo por propia experiencia. Quise ser Gatti, morí Russo Berea.
El otro día describiste el gol, ¿te acordás de aquel gol de Corea?
Sí.
Pasó una semana. ¿Cuál es tu gol preferido del Mundial hasta ahora?
Ah, como gol preferido, mirá, me mandan a la tanda. Tengo que pensarlo.
Sí, pensalo.
Yo tengo señas ante tus preguntas. Okay. Qué lindo el lente que tenés.
¿Viste?
¿Tenés el auspicio de la óptica?
Son austríacos.
Ah, o sea que esos son del Gegenpressing.
Sí, sí.
Tres tristes Trump. Un mundial de locos. Trump.
That's enough.
De locos.
Estás en provincia.
Quédate acá.
Fenómeno mundial.
Curiosidades de la historia de la Copa con Feno Tartaglia.
En la Copa Mundial de Alemania 2006 participó un país oficialmente que ya no existía.
La Unión Estatal de Serbia y Montenegro.
Mejor conocida precisamente como Serbia y Montenegro. Debutó el 11 de junio ante Países Bajos por el Grupo C en Leipzig.
Tan solo 6 días después que la Unión Binacional se disolviera.
Tras la declaratoria de independencia de Montenegro el 3 de junio de ese mismo año.
Copa del Mundo en Radio Provincia. Un montón de fútbol.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser.
Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades, donde nos perdimos.
¿Cómo identificar lo genuino?
¡No mientas!
¡No mientan más!
Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
¡No mientan más!
Los domingos a las 19.
Por Radio Provincia.
En muebles, colchones y ropa de cama, Casa Silvia los espera con super ofertas. Hasta en 15 cuotas sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, calle 12, casi 63 y avenida 44, casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más. Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Atención, Mini crece junto a vos. Mini, Mini, en Mini siempre vos compras mejor. Mini.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial. Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo. Esto es Provincia.
Seguimos.
And I listen to people, and let's see what happens.
El Ruso Berea, Miguel Rep y Pedro Saborido. En Triste Trabajo.
You are the enemy of the people. Go ahead.
Ruso, lo único que te digo es que Austria no tiene salida al mar. Pero vos podés contestar acerca de el gol del campeonato.
No estoy recordando bien quién lo hizo, pero uno de los 5 goles de Países Bajos contra Suecia está también galgueando y corriendo a la par de algunos otros goles como para ir pensando en de los mejores. ¿Por qué digo esto? Porque es otro rival al cual, si sigue creciendo, no me gustaría enfrentar.
¿Están las posibilidades?
Están las chances. No sé. Yo no miro eso de.
No estadistiqueas.
No, ni en pedo. Y esta cosa, viste, que se hizo el sorteo y ya estamos viendo cómo llegamos a la final en pos de cuántos cruces puede haber. Uh-huh. ¿No? No. Pero lo vi con Japón de una manera, con este Japón que goleó a Túnez y que van a minimizar, pero el baile que le pegó Japón a Túnez es realmente, realmente promisorio para pensar de qué manera Japón, por qué le empató el 2-2 a Holanda. Porque Holanda le ganaba, Japón se lo empató, Holanda le metió el segundo, que podría haber sido lapidario, y Japón a su manera fue, y se lo empató. Y con fútbol, no se lo empató con 200 cabezazos, 200 centros y rebote. No, en ese juego del fútbol me voy a parar, antes de Austria, en algo que tiene que ver con waiver para waiver pick. Vos ordenás, nosotros te lo traemos. Que es un poco lo que a vos te gusta de nosotros. Si vos ordenás que yo la pase, yo te la paso.
Claro.
Y si te la paso, no te la traigo. Pero si te lo traigo y vos me la traes a mí, yo se la vuelvo a traer a él. Y en ese juego de toco y me voy para venerar a Pentrelli, Virgil van Dijk, el central del Liverpool, el holandés, al que el Dibu le manotea el penal. Dice, Argentina lo hizo posible. ¿Qué hizo posible Argentina? Hizo fácil lo que todos sabemos que no es así. Hizo volver a pensar al mundo que con 39 años, Messi no es de 39 años. Y eso es lo más difícil. Volvió a poner a la Argentina en un lugar en el cual todos creíamos que ya a esta altura no iba a estar. Quizás tenga que ver con eso. Poner en un lugar lo que no esperabas que pueda estar. Weber se trata de eso y Weber Pick también. Porque puedo poner en tu casa lo que vos creías que nunca ibas a poder traer. Jugando con los chivos y los PNT, hay algo que me parece interesante. Lo volvió a hacer. Mañana tiene que reafirmarlo. En el tercero confirmarlo. Y en 16 avos en adelante, lo que tiene que hacer es solamente pensar en cómo dejar afuera. Dejar afuera nuestras dudas, porque ellos están llenos de certeza. Se los nota. Creen, están confiados. Se pasan la pelota pensando que está bien.
Lo viejo funciona.
Sí, había algo ahí que es lo interesante de eso que no esperás. ¿No? Porque todos no esperábamos. ¿Qué esperabas vos? Y hay como una especie de lógica entre mezcla de psicología de pizzería que indica que un equipo, después de haber ganado un mundial, va a empezar simplemente a decaer. ¿No? Como diciendo, bueno, ya está, el hambre de Messi se cumplió, fue a jugar a un lugar donde todos pasen más, van a retirarse que a crecer, ¿no? Que es con los Yankees, ¿no?
Entonces, el Cosmos.
Claro, entonces vos por ahí lo que estás esperando es un equipo achanchado, sin, viste, sin voracidad, con ganas de decir, bueno, ya está, en la estadística, ¿cuántos equipos pudieron ganar dos mundiales seguidos? Te dejas atrapar por la inercia. Y entonces lo que te sorprende es que el tipo vuelva a hacerlo. Y le digas, che, pero ya está, estamos bien. Pensábamos que quizás ni siquiera jugaba este, ¿o no? En un momento.
Cuando él hace así en Qatar, después del triunfo, después de ganar la Copa, después de los penales.
Ya está,
sí. Y mira a la familia y hace así como diciendo, ya está.
Soy de ustedes.
Uno decía, listo, ya está, se entregó. Cuando nos enteramos que va a Miami, mucho más.
Claro, sí, ya está, va a jugar al...
Dijimos, ya está, agarra Ocean Drive. Y lo único que hace es ver dónde estaciona los 39.000 autos que se va a comprar.
Ni entrena,
en el volumen de negocio que está. Lo que pasa es que ahí viene otra cosa que te vas enterando, y hace ya un tiempo largo que vienen él y De Paul jugando otro juego, no solo con preparadores físicos, sino sosteniendo esta idea de ver cómo encender la llama. Porque también de Paul se pensaba hasta más para un show de Tini que para jugar con nosotros. Y sin embargo, el otro día dio la talla. Esto no quiere decir que se convierta en el titular indiscutido y que pueda entrar o salir. Lo que digo es, de jugadores de los que se dudaba, el otro día hubo confirmaciones. No solo que no es que no se pueda dudar, sino que mostraron el por qué están dentro del once titular. Y eso me parece que también es parte de la virtud con la cual el cuerpo técnico maneja los entrenamientos en el día a día. Porque dicen que una cosa es el afuera y otra cosa es cuando están ellos metidos en su cosa. Dice que el nivel de presión y el nivel de intensidad y el nivel de competitividad que hay entre los 20 y pico es terrible.
La torta Sacher también es austríaca.
Ah, mira, no es, yo lo único que conozco de Austria es,
¿qué?
La escuela alemana, la escuela austríaca, economía, y a Hitler.
Y bueno, pero y Freud. Hitler,
¿no?
Freud.
¿Qué?
Freud.
Ah, mira.
Mozart, Haydn, Schubert,
mira.
Bruckner, Strauss, padre e hijo, Schoenberg, Mahler, Adler. Ah, pero no del quesito.
Sí.
El psicólogo. Stefan Zweig, Trakl, Rilke, Thomas Bernhard, Peter Hanke, Elfried Jelinek, gente que ha ganado el premio Nobel, Kokoschka, Billy Wilder, Fritz Lang, Joseph von Sternberg, Cinnamon, Michael Haneke, gente de cine, Schwarzenegger, Wittgenstein, Karl Popper, Mendel, Konrad Lorenz, Niki Lauda. Jochen Rindt, el de la Fórmula 1.
No,
Gerhard Berger.
El austríaco que salió campeón del mundo post-mortem.
No lo promocionan mucho.
No.
Y tienen gente, tienen. Y cosas como que los mezclas, viste, una cosa que los mezclas con los alemanes, ¿no? Se te pierden ahí.
Mirá, lo que pasa es que ellos fueron perdiendo, eran imperio austrohúngaro, en la Primera Guerra Mundial pierden, entonces se transforman en Austria, después los anexa Hitler, que era austríaco, y después, claro, viene toda esta seguidilla, pero ellos pierden la Casa de los Habsburgo, pierden el Imperio Austrohúngaro, pero ellos fueron imperio, y por eso tantos nombres también, porque han tenido guita y siguen teniéndola. Es uno de los 10 países más ricos del mundo.
No.
Austria es uno de los países con más PIB.
¿Será un imperio que de hacerse los boludos? O sea, un imperio que lo es, pero disimula. Porque digo, en parte, digo, ¿cuánto? Ayer pensaba con respecto a otras cosas. Sí. ¿Cuánto de un triunfo tiene que ver con que no esperen eso de vos? Te sorprendas.
Sí, sí.
¿Sí? ¿Cuánto el que anuncia no gana?
La sorpresa.
Digamos, sí.
O el canuto.
O el canuto, o eso que crece que viene desde abajo, y que en realidad no es que vino desde abajo, es que vos no lo veías, por ahí no se anunciaba mucho, simplemente te vuelve a sorprender, ¿no? Entonces, quizás esto que me estás contando de otro, digo, che, no será un imperio de... Como a veces sospecho si los ingleses siguen siendo un gran imperio, nada más que tienen, lo único que han hecho es poner testaferros por todos lados.
Exactamente.
¿No? Y hacerse los boludos. Decir, bueno, nosotros estamos en decadencia, Jorge, estamos en decadencia. Porque, ¿entendés? Sí, y volver a sorprender. Sí, sí. Y quizás mucho habrá pasado del otro día con lo de Messi, es que parte de la sorpresa es que no esperábamos que haga eso. ¿Se entiende?
Van Dijk diciendo lo volvieron a hacer.
Claro, es maravilloso.
Para los tenistas, ganar el torneo de Kitzbühel en Austria era de las mejores cosas que podían pasar, porque festejabas a la noche en The Londoner, un pub, donde pasabas a ser el dueño del pub durante esa noche por haber ganado el torneo. Y las chicas desnudas bailaban arriba de la barra en pos de festejar con vos. Lo que hubiera sido una de las alegrías más grandes. ¿Ganar el torneo o ver de abajo lo que hay que ver de arriba? Esto es Tristes Trump. Gracias a Puma, a Delicias Doradas, Tapas para Empanadas y Pascualinas, a Bodega Palo Alto para su vino Benito A y el Dry Gin Magic Stone, y a Waiver para Waiver Picks. Vos ordenás, nosotros te lo traemos.
Acompañan a Tristes Trump.
Sí.
El heladería Cadore, como ya se van dando cuenta por el paladar de Pedro, que se quedó todo el tiempo solo por el helado. A Aldo Graciani y su vino Antro. Al Náutico de Gessel, ¿no? Al
claro,
Luis Toro y los Distraídos.
Vamos a los chicos, qué lindos.
A Macedo de Mar de las Pampas.
Hey.
A Las Delicias, a Las Cortaderas. A Naeski, la librería de Nacho. Y vamos a contar que aquí en Radio Provincia, la idea y la producción de Tristes Trump es de Santiago García Isler, que la operación es de Gonzalo Palacios, las redes de Berenice Sotelo y las redes de Radio Provincia, Camila Casarico. El Twitter y notas está Sebastián Moyano, la técnica Jorge de Tesanos. Y que el domingo que viene, con resultados ya perfilados para ver cómo sigue este maldito mundial, a pesar de que no vamos a llegar ni siquiera a la mitad del mundial.
Absolutamente.
¿No? La mitad menos uno va a ser el domingo que viene. Ya vamos a tener ciertas tendencias. Vamos a tener todos los equipos clasificados seguro. Seguramente no los eliminados, ¿no? Eso es rarísimo, porque hay que esperar hasta la última fecha.
Así es. Igual ya hay equipos que no van a poder pasar de ronda.
Turquía.
Y hay otros que pelean por ser los terceros mejores clasificados dentro del mundial.
Lo que va a ser la
tercera.
Esto va a
ser recién en el final. Hay un esquema especulativo hasta el último instante.
Goles, que tienen que ver con goles también.
Y mañana jugamos en Dallas. Dallas, donde están los autos gigantes con esos cuernos inmensos, en donde todo parece tan magnificente. Sin embargo, hay rock and roll y rockabilly. Este es el reverendo Horton Heat. Let me teach you how to eat. It's a culinary treat.